La siguiente es una presentación de Bergantiños de Chanay Joaquín de Salterain.
Gloria de España, glorias de España.
Un programa periodístico musical al servicio de la colectividad española en el Uruguay, con 66 años en el aire.
España, en su incansable labor radial.
Con el compromiso de informarles con arte y gracia de las glorias de España, ¿vale?
Gratos recuerdos de la memoria, puros amores del corazón.
Muy buenos días, amigos. Les damos la bienvenida a un encuentro más para la comunicación aquí en la 970 Universal. Les habla Mario Corrales y seguiremos reviviendo hoy las glorias de España, ¿vale? Pero hoy permítanme, antes de comenzar el programa, manifestando nuestra total solidaridad con el pueblo de Israel ante los atentados terroristas que han recibido. Repudiamos la barbarie a la que ha sido sometido el pueblo judío y saludamos a la comunidad sefaradí en Uruguay. Sabemos de su dolor, hemos estado conversando precisamente con Ricardo Dalva, presidente de los sefaradíes de Uruguay, en la recepción de la Embajada de España, y me contaba de la cantidad de familiares que están sufriendo las consecuencias por la pérdida de amigos, y los acompañamos en su sentimiento. Seguiremos de cerca sus actos y les daremos la divulgación correspondiente. También el embajador de España, Santiago Jiménez, se refirió a este dolor, tanto el de Ucrania como Israel, en su discurso, y recibió a dirigentes de la colectividad, autoridades nacionales y diplomáticas en su residencia con el motivo de la Fiesta Nacional de España, y tendremos su palabra más adelante aquí en Glorias de España. Hacemos un avance de lo que tendremos. El 12 de octubre, y nos ha tenido bastante activos por esto los actos oficiales de la Fiesta Nacional de España, y por supuesto que el encuentro de dos mundos realizado en 1492 por Cristóbal Colón será motivo de nuestro programa en el día de hoy. Esta celebración ha motivado varias publicaciones especiales en nuestro sitio web España Vale, y ahí pueden ver las fotos y videos correspondientes. Y en España, más precisamente en Huelva, con España Vale hemos visitado las réplicas de las carabelas de Colón, que están en el puerto de Palos, en Huelva, desde donde salieron los viajes del almirante genovés. Allí, un fraile llamado Arcángel nos cuenta cómo debieron vivir los tripulantes de esas tres naves para sortear el Atlántico. Colón y sus tripulantes, en sus cuatro viajes, tuvieron que repostar agua en la isla de La Gomera, y hasta allí también fuimos a visitar a La Guada, en las Islas Canarias. Pero tranquilos, no les vamos a dar una clase de historia. Hoy vamos a recurrir a la tecnología, dado que le preguntamos a la inteligencia artificial sobre estos temas tan controversiales y polémicos, y cómo son del descubrimiento, y se sorprenderán de lo que la inteligencia artificial nos cuenta. Pero antes de eso, le hacemos el avance de lo que tenemos para compartir hoy, 15 de octubre, Día Internacional de las Mujeres Rurales. Y también es el Día Internacional de la Concientización sobre la Muerte Gestacional y Perinatal. Así que en el segmento de consejos médicos, le adelantamos que hoy tenemos como invitada especial a la doctora Maite Solari, que es médica ginecóloga docente, asistente grado 2 del Hospital Pereira Rossell, y nos dará su aporte a aquellas madres que pasaron por esta difícil situación. En el segmento deportivo nos informa el chaval Mateo García con su informe de la Liga, y Roberto Varela nos trae lo más relevante del fútbol gallego y otros deportes llamados menores. Pero ahora vamos a comenzar a desarrollar nuestro viaje. Y nada menos que nos referimos al gran viaje, el primer viaje de Cristóbal Colón, o viaje del descubrimiento. Fue capitaneado por Colón al servicio de los reyes católicos Isabel y Fernando de Castilla y Aragón, que partió el 3 de agosto de 1492 desde el puerto de Palos de la frontera en Huelva, lugar donde hoy están las réplicas de las carabelas que visitaremos. Participaron tres embarcaciones, ya lo sabemos, la carabela Pinta, la Niña y la nao Santa María. Las controversias sobre si Colón fue un humanista o un genocida, 531 años después, siguen resonando en América principalmente. Por eso, se prefiere hablar del encuentro de dos mundos y no del descubrimiento de América. En concreto, el haber trazado una ruta entre Europa y América para toda la vida ha sido una verdadera gesta heroica, más aún con los elementos que se contaban en esa época para un viaje así. Pero para hacer algo distinto y recurrimos a la inteligencia artificial, les decíamos, le preguntamos sobre la duración del viaje y nos contestó lo siguiente. El primer viaje de Colón duró alrededor de 10 semanas desde su partida 3 de agosto del 92 hasta su llegada a lo que hoy conocemos como el archipiélago de las Bahamas o la Española, el 12 de octubre de ese mismo año. Se equivocó en los cálculos, don Colón. Creía que podía llegar a las Indias navegando hacia el oeste, sin embargo, sus cálculos de distancia eran incorrectos y subestimaba en gran medida el tamaño del Océano Atlántico. Incluso después de llegar a América, él aún creía que había llegado a las Indias. Si nos trasladamos a esa época de 1492, cuesta creer que un puñado de hombres sobre esas tres carabelas muy pequeñas hayan podido realizar semejante travesía. Más aún cuando en esa época se carecía de los elementos médicos para combatir un virus o una bacteria, no existían antibióticos y alimentarse en alta mar, conservar esos alimentos sin que se les pudrieran, era todo un desafío. ¿Cómo hicieron Colón y su tripulación para sobrevivir todo el viaje hasta América, si no había forma de conservar el agua y los alimentos? Las provisiones que se llevaban principalmente eran bizcocho, carne salada de cerdo o vaca, habas, guisantes, arroz, garbanzos, pescado, salado, queso, harina, aceite, vinagre, vino, ajos y toneles de agua. Pero también comían carne fresca, ya que se llevaban animales vivos que se reponían en Canarias, como gallinas, corderos y puercos, e incluso reses vacunas. La carne de vaca y el queso se reservaban para los domingos y festivos. Era más frecuente consumir la de cerdo. Además, se llevaban azúcar, confites, compotas, así como las frutas que no duraban mucho. De ahí, el escorbuto en los viajes largos sin escalas, que se pudieran cargar vegetales frescos. La carga incluía ollas, sartenes y otros recipientes. Se llevaba mucha leña, indispensable para cocinar. También esta se renovaba en cada escala. El agua iba en toneles de madera que se protegían del sol. En el monasterio de La Rábida, en Huelva, hemos visitado las réplicas de las carabelas que usó Colón y su tripulación para llegar a América. Los frailes del monasterio de La Rábida nos cuentan cómo se vivió a bordo, cómo se alimentaban y las dificultades que debieron sortear para poder realizar los viajes de Colón.
Algo muy disfrutable para los uruguayos que visitamos La Rábida es el poder encontrar aquí nuestro pabellón nacional. Y como si fuera poco, también un cofre que contiene tierra de nuestro propio país. Sería muy difícil que un uruguayo pasara por aquí y no lo comprobara con sus propias manos. Pero les invitamos ahora a abordar las réplicas exactas de las tres carabelas, la Niña, la Pinta y la Santa María.
Bueno, las carabelas, se hablan de tres fundamentales: la nao Santa María, cuyo capitán era Juan de la Cosa, en ella fue también el almirante Colón. En esa nave, medía 25 metros de larga y llevaba 40 pasajeros, llevaba también sus cañones, etcétera, etcétera. La otra nave, más pequeña, era la Pinta, cuyo capitán era Martín Alonso Pinzón, y esa medida medía aproximadamente unos 15 metros solamente. Iban 30 pasajeros o 30 marineros en esa nave. Y la otra, llamada de Santa Clara en un principio, la niña ha pasado a la historia, pues también medía 15 metros de larga y en ella iba de capitán Vicente Yáñez Pinzón, hermano de Martín Alonso Pinzón, llevaba 20 pasajeros.
Fácil es darse cuenta, al estar sobre estas naves, de lo muy duro que deben de haber sido esos días de navegación. Aunque nos cuenta Fray Arcángel de que lo más difícil no era la navegación, sino la alimentación.
Los testimonios de las primeras navegaciones hoy ponen los pelos de escarpia. Por ejemplo, uno de los grandes problemas era el agua, cuando se le pudre el agua. Hay el testimonio de algunos que dice que de noche, que comían solo de noche para no ver cómo se les agusanaban las legumbres, es decir, le criaban gusanos, se le podría el alimento. La estrechez, no hace falta más que visitar estas naves reproducidas a tamaño natural para darnos cuenta cómo era la vida a bordo, pero sobre todo era la falta de vitamina C que creaba el famoso escorbuto, y que es importante saber por qué los marineros castellanos y portugueses, por qué ellos y no los marineros de otros países de Europa alcanzan a América, no solo el descubrimiento sino la colonización. Pues mire usted, es la vitamina C aportada en la dieta de nuestros marineros, en el pimentón de los embutidos castellanos y en el ajo, que va también en esos mismos embutidos. Ese es el único aporte de dieta, para la dieta, en la vitamina C, que le salvaba de no perecer por la temible enfermedad del escorbuto a causa de la falta de vitamina C en la dieta de los marineros.
Las causas de la falta de vitamina C era fundamental, y la salud de los marineros se venía abajo en muchas veces, muchas ocasiones. Le preguntamos a la inteligencia artificial sobre aquella frase del momento cuando llegan a tierra, tierra a la vista. Se la habían atribuido a Colón, pero en realidad fue pronunciada por Rodrigo de Triana, uno de los hombres a bordo de la Pinta, quien avistó tierra el 12 de octubre de 1492. Colón y su tripulación tuvieron el primer contacto registrado con los nativos americanos, a quienes Colón llamó indios porque creía que había llegado a las Indias, y sin embargo eran taínos, de la hoy llamada República Dominicana y Haití. En cuanto a los indígenas que Colón trajo de regreso a España, se dice que llevó a estos indígenas para mostrar a los reyes de España y demostrar los descubrimientos y conquistas realizados en el Nuevo Mundo. Los indígenas taínos que fueron llevados a España no fueron tratados adecuadamente y muchos de ellos murieron debido a enfermedades y a condiciones adversas. Es importante tener en cuenta que el trato a los indígenas por parte de los europeos en aquel momento era injusto y perjudicial para ellos. Así lo narra la inteligencia artificial. De todas formas, este encuentro marcó el inicio del intercambio cultural y la colonización de América. Este hecho es uno de los momentos fundamentales de la historia universal y representa un descubrimiento. Esta región fue cartografiada por Américo Vespucio, y así, a partir del 1507, se le comenzó a llamar América. ¿Y qué encontró en América José Luis Perales? Vamos a escuchar.
Corrido
Bien que lo describe Perales a nuestro continente. Saben que a su regreso Cristóbal Colón pasó por Portugal antes de llegar a España. Esto fue otra de las curiosidades que hemos indagado en la inteligencia artificial. Después de su primer viaje a América, no se saben las razones, es decir, sí se saben las razones ahora, pero en aquel momento se desconocía por qué había llegado antes de a España. Había llegado a Portugal. Es que buscaba apoyo financiero. Colón necesitaba buscar un apoyo adicional para futuros viajes y exploraciones. Sabía que Portugal era un país con una larga tradición en la exploración marítima y esperaba conseguir financiamiento y recursos para futuras expediciones. También presentar sus descubrimientos. Colón llevaba consigo muestras, noticias de sus descubrimientos en América y deseaba presentar estos hallazgos a la corte portuguesa. Quería destacar la importancia de sus viajes y compartir sus observaciones y conocimientos con los expertos navegantes portugueses. También las reclamaciones territoriales, por supuesto. Uno de los objetivos de Colón era obtener el reconocimiento y el respaldo oficial de sus descubrimientos, especialmente por parte de los reyes y las autoridades nacionales. Pasar por Portugal le dio la oportunidad de presentar sus reclamaciones territoriales y obtener el reconocimiento de las autoridades portuguesas antes de regresar a España. En resumen, la visita de Colón a Portugal antes de regresar a España fue motivada por la búsqueda de apoyo financiero y el deseo de presentar sus descubrimientos, establecer contactos y obtener reconocimiento oficial para sus próximas expediciones. En instantes le contamos todo de las celebraciones del Día de la Hispanidad aquí en el Uruguay. Estuvimos en la embajada y también estuvimos en la Plaza Independencia y el monumento de Isabel la Católica en la Plaza España. Y la palabra tendremos del embajador de España, Santiago Jiménez. En instantes, no se vayan porque hay mucho más glorias de España, ¿vale?
Cuando en 1853 fundamos la primera mutualista de Uruguay y de América, no pasamos a la historia. Pasamos al futuro. Por eso hoy contamos con el complejo sanatorial más grande del país, modernas salas de emergencia de adultos y pediátricas, la más alta tecnología disponible y la atención humana y profesional que solo 170 años de confianza pueden ofrecer. Pensá en el futuro de tu salud. Asociate. Asociación Española. 170 años construyendo confianza. Cobertura total de asistencia médica.
Camina, dama, camina, con esos tiernos pasitos, que a tus piecitos los cuidan sándale y curapié. Curapié, el placer de caminar de Ortopedia Bergantinos.
Corría el siglo XIX y don Ángel Martinelli funda la mayor empresa de servicios fúnebres del Uruguay. 140 años han pasado. Historia y emociones vivos en la memoria de las familias que confían en nosotros para acompañarlos en sus momentos más sensibles. Hoy, con salas, previsora, cementerio y crematorio propios, seguimos innovando, comprometidos con nuestra vocación de servicio. Martinelli, 140 años.
Ruedas el caucho, rueda el trabajo, rueda la vida. Siempre dispuestos a una gauchada. Rueda ese gaucho, más solidarios, no hay otro igual.
Rueda
que rueda
Uruguay. Ruedas el gaucho, haciendo rodar un país.
Hola, desde Cucha te queremos invitar a que formes parte de nuestra comunidad en YouTube. Cucha TV es nuestro canal de comunicación que te hará conocer de primera mano todas las novedades de tu compañía amiga. Suscríbete y haz como miles de uruguayos que ya integran la gran familia de Cucha TV. Cucha, siempre iremos contigo.
Reduzca los gastos comunes y aumente la seguridad de su empresa o edificio. Monitoreo en tiempo real, videovigilancia y portería remota Spotter. Recibimos correspondencia, proveedores, emergencias y visitas. Portería virtual Spotter. Máxima tecnología en seguridad. Spotter.com, teléfono 2-602-8696.
Taller José Vidal e Hijos Sociedad Anónima. Reparación de cajas de cambio y motores. Somos especialistas en mecánica Mercedes-Benz, SsangYong y Volkswagen. José Vidal e Hijos, allí a pasitos del shopping Nuevo Centro. Teléfono 2-203-4603.
Soy María Noel Marrone y te quería contar que Familia es el servicio de acompañantes que ofrece soluciones que se adaptan a vos. Planes familiares e individuales en sanatorio y domicilio. Te atiende con acompañantes capacitados por la Asociación Española. Te cuida con el personal más cálido y amable. Te acompaña con una coordinación ágil y simple. Elegí Familia Acompañantes.
Dos meses gratis, cuatro meses con 50% de descuento y ocho meses con 25% de descuento. Familia Acompañantes. Te atiende, te cuida, te acompaña. Asociate por el 1920-1234.
Sin duda, lo más relevante que ha sucedido en esta semana ha sido los actos conmemorativos del 12 de octubre en Plaza Independencia, con la tradicional ofrenda floral de la Embajada de España al pie de José Gervasio Artigas, y posteriormente en la Plaza España la misma ofrenda al pie de Isabel la Católica, organizado por la Federación de Instituciones Españolas y por la propia Embajada de España. El embajador de España, acompañado por las más altas autoridades y el consulado, procedieron a realizar las ofrendas con un día lluvioso y frío. En el acto de Isabel habló la cónsul María Victoria Escola, y están sus palabras en video en la publicación de españavale.com. Y a la tarde nos encontramos todos en la Embajada de España junto a toda la colectividad, autoridades nacionales y diplomáticas, para celebrar la Fiesta Nacional de España. El embajador de España ha hecho un encendido discurso en el que resaltó las relaciones comerciales con Uruguay. Tanto él como su esposo disfrutan mucho nuestro país y la acogida que le han dado nuestra gente. La fiesta fue la mejor de los últimos tiempos, lo decimos nosotros, eso, dado que hemos tenido experiencia de muchísimos años en las fiestas de la colectividad y sabemos que esta fiesta ha sido muy particular y se disfrutó mucho. Colaboraron, por supuesto, 26 importantes empresas para la financiación. También el embajador, en sus palabras, se refirió a la guerra en Ucrania y condenó el atentado a Israel y el ataque a civiles. Escuchamos un pasaje de Santiago Jiménez.
Desde aquel encuentro entre dos mundos, nuestros destinos e historia han estado irremediablemente unidos. Y están tan unidos que, como todos ustedes saben, el Mundial de Fútbol de 2030 se va a disfrutar en ambos países. Como embajador de España en Uruguay, quiero resaltar la doble alegría que me produce que Uruguay y España vayan a ser grandes protagonistas de este histórico evento. Ahora bien, las efemérides importantes no se harán esperar tanto. El próximo año, 2024, tendrá lugar una importante también para nosotros, el tercer centenario de la fundación de esta ciudad, en la que España estará presente aportando su granito de arena. España y Uruguay, además de una lengua y una historia compartida, forman parte esencial de la comunidad iberoamericana de naciones a la que nuestro maestro e inspirador, don Enrique Iglesias, tanto ha contribuido. Una comunidad de naciones que es un vínculo inclusivo, horizontal y multilateral, basado en las ideas de progreso, de reforma social y centrado en la promoción de la educación, de la ciencia y de la cultura, tal y como la imaginaron ilustres pensadores como el propio Unamuno o como Rafael Altamira. España y Uruguay son también firmes aliados en la defensa de la democracia, de los derechos humanos, de la justicia social, de la sostenibilidad y de la paz. Lo que se plasma en el firme compromiso de ambos países con la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible contenidos en la Agenda 2030. Ambos países han recorrido un camino largo y difícil para llegar a donde estamos en estos momentos. Pero no hay vuelta atrás. No hay ni puede haber retrocesos. De aquí en adelante solo hay un camino posible. Más derechos, más progreso y más prosperidad. España. España y Uruguay han condenado de forma rotunda la invasión rusa de Ucrania, que es, además, una clara violación de la Carta de las Naciones Unidas. Una tragedia para el pueblo ucraniano, a quien quiero trasladar nuevamente la solidaridad de mi país. Mi mayor deseo es que se alcance cuanto antes una paz justa y duradera que ponga fin a tanto sufrimiento. Quiero también trasladar la solidaridad del Gobierno de España con todas las víctimas de los recientes ataques terroristas en Israel, que condenamos sin paliativos. ¡Bravo! Y quiero hacer desde aquí también un llamamiento al cese de toda violencia contra las poblaciones civiles. Ninguna violencia contra poblaciones civiles es aceptable.
Excelente fue el discurso del embajador de España, seguido por todas las autoridades nacionales que estaban allí presentes, todos los ministros del gobierno, encabezados por la vicepresidenta Beatriz Argimón. Estaba también el contador Enrique Iglesias, al que él se refirió, que es uno de los uruguayos triunfadores en el mundo y también mereció el premio Tolstón, que he tratado de saber de qué se trata. Es un premio muy importante que se le dio el gobierno de España a nuestro Enrique Iglesias. Algún día hablaremos más profundamente de este amigo, porque hemos estado allí en Asturias, hasta en la casa de sus propios padres. Bueno, vamos a continuar diciéndoles también que, además de la fiesta esta, hemos estado en otras, porque anoche disfrutamos de la noche de los mantones en el Club Español. Ya saben que es una noche donde las damas lucen con garbo sus mantones y un jurado ha tenido la difícil tarea de elegir la que lo sabía llevar mejor. Lo principal de la fiesta era compartir esa noche con amigos como su presidente, Antonio Araújo, Yoli, que es la vicepresidente, y además se puso sobre sus hombros, como siempre, esta fiesta que tiene muy buena gastronomía, como es habitual en el Club Español. Hay que destacar también la Liga de Deportes, porque finalizaron los juegos y ya se realizaron los desempates el día viernes de las 48 Olimpiadas de Juegos de Salón. El 20 de octubre será la gran final, les decíamos, entre el Centro Asturiano, Casa de Asturias y el Centro Valle Miñor. Uno de ellos se lleva el trofeo de la prensa española. Felicitamos entonces a todos los participantes. Desde ya les convocamos para la entrega de trofeos en la Fiesta del Deporte en el mes de noviembre, que seguramente Martín Rodríguez Caridad está planificándola desde ya. En otro orden de cosas, les decimos que octubre es el mes de la cultura valenciana. Habrá charlas y actos y su presidente Sandra Dota estará a cargo de ellos. Y hoy precisamente se está celebrando el Día de la Comunidad Valenciana con una paella. El Patronato de Cultura Gallega celebrará sus 59 años el día 20 de octubre en su propia sede en la calle Rondó. Y al día siguiente, el 21 de octubre, es el aniversario del Centro Pontevedrés. Será otra fiesta por lo alto que pueden ir ya reservando y no se queden afuera. Un poco más adelante en el calendario, otro aniversario. El 29 de octubre, el Centro Valle Miñor celebrará su 76 aniversario con actuación de sus conjuntos tradicionales. Seguramente la banda de Irmandades ya estará de regreso de su gira por Galicia, que ha sido muy exitosa, por cierto, que hemos tenido novedades y la hemos publicado en España Vale como corresponde. Y estarán listos para festejar su 20 aniversario también ellos en la sala de Nelly Goitiño. Seguimos haciendo un repaso de las celebraciones de las instituciones españolas y ahora les contamos lo que se hará allá. En noviembre se realizará el tercer pleno del octavo mandato del Consejo General de la Ciudadanía Española en el exterior. Será en el Museo de la Inmigración de Asturias, la Fundación Archivo de Indianos, Museo de la Inmigración de Asturias. La Quinta de Guadalupe se llama el lugar. Los participantes deberán alojarse en el municipio de Llanes. Los próximos 6 y 7 de noviembre será el tercer pleno del octavo mandato del Consejo General de la Ciudadanía Española en el exterior, en Asturias. Y volvemos a nuestro país entonces ahora para decirles que hoy es el Día Internacional de la Concientización sobre la Muerte Gestacional y Perinatal. Así que en el segmento de Consejos Médicos tendremos como invitada especial a la doctora Maite Solari, que es la médica ginecóloga docente asistente de grado 2 del Hospital Pereira Rosell, que nos dará su aporte a aquellas madres que pasaron por esta difícil situación.
Hola, buenos días. Mi nombre es Maite Solari, soy ginecóloga y quiero agradecer este espacio que me dieron. En realidad es para poder hablar un poquito de lo que es la muerte perinatal y gestacional, sí, ya que octubre es el mes internacional de la muerte perinatal y gestacional. Y bueno, desde la Organización Mundial de la Salud, el duelo perinatal se define como la pérdida desde las 22 semanas de embarazo hasta la primera semana de nacido. Y es importante mencionar que el duelo perinatal, o dentro del duelo perinatal, se encuentran tanto el duelo gestacional temprano, cuando se trata de embarazos más pequeños y menores de 22 semanas, así como las pérdidas gestacionales tardías, que son aquellas que se dan en una etapa del embarazo mayor a las 22 semanas, o un peso de ese producto, de ese bebé mayor a 500 gramos. Lo que es importante destacar de esta definición, que independientemente de las semanas de embarazo que lleven, toda pérdida perinatal es importante, ¿sí?, para esa familia. Por otra parte, es diferente el concepto también de muerte neonatal, que son aquellas muertes que abarcan los primeros 28 días de vida de nacido, ¿sí? Y cuando hablamos de muerte infantil, nos referimos a las muertes que ocurren dentro del primer año de vida. ¿Qué me parece fundamental destacar? Que la muerte gestacional y perinatal sucede con más frecuencia de la que uno se puede imaginar, ¿sí? Para hacerse una idea, a nivel mundial, cada año se producen casi 2 millones de muertes prenatales, aproximadamente una cada 16 segundos. Y la experiencia de una muerte perinatal es una tragedia, y esto no se aborda de manera suficiente o con la suficiente importancia en las agendas ni en los programas políticos, ¿sí? Tampoco hay programas financiados para poder abordar como corresponde esta temática, que, como se pueden imaginar, tiene consecuencias psicológicas importantes para las mujeres y las familias que están sufriendo esta pérdida gestacional o perinatal y que tienen que abordar este duelo. Desde el área de la salud mental, por ejemplo, el duelo perinatal involucra todo el proceso gestacional hasta el primer año de vida del bebé, ¿tá? Las causas, hablando ahora un poco de las causas que llevan a que se produzca una muerte perinatal pueden deberse a problemas o condiciones tanto del feto o del bebé como de la madre. Las principales causas son las enfermedades congénitas, es decir, aquellas que están presentes desde el nacimiento. También pueden ser complicaciones durante el embarazo, como por ejemplo patologías maternas, alteraciones del crecimiento de ese bebé, o complicaciones que se den durante el trabajo de parto. La prematurez, es decir, aquellos bebés que nacen antes del término del embarazo, que es las 37 semanas, a partir de las 37 semanas ya sería el término. Las infecciones de estos recién nacidos, así como causas desconocidas, ¿sí? En un gran porcentaje, en más de un 10% de los casos, no es posible identificar la causa de muerte. Hasta hace poco, el duelo perinatal era un duelo invisible, no reconocido por la sociedad ni por los profesionales sanitarios. Por suerte, cada vez más hospitales consideran imprescindible ofrecer atención psicológica a estas familias, y de hecho, en nuestro medio, casi todas las instituciones en el Uruguay cuentan con lo que llamamos la caja de recuerdos, que se le dan a estas familias que sufren una muerte perinatal, donde se ponen distintos elementos, ¿sí?, para que les quede un recuerdo, para poder afrontar de mejor manera este duelo. Se vio que sirve mucho para poder hacer el duelo de manera más sana. ¿Cómo podemos ayudar nosotros frente a un caso de muerte perinatal? Y bueno, es importante que ante una situación de este tipo podamos brindar un espacio de acompañamiento que haga que este proceso se produzca de la manera más saludable posible. ¿Por qué? Porque hablar no va a hacer que esto suceda de forma más frecuente, ¿sí? No va a hacer que sucedan más casos de muerte perinatal. Pero dejar de hablar no va a hacer que esto deje de pasar. Entonces, es importante hacer visible esta problemática, y por eso quiero agradecer este espacio, ya que, como dijimos, creemos que es una problemática que hay que visibilizar para poder ayudar a estas familias que tienen que abordar este duelo de la manera más sana posible. Muchas gracias.
Familia Acompañantes, el único servicio con el respaldo de la Asociación Española que capacita a todos sus acompañantes. Familia Acompañantes, te atiende, te cuida, te acompaña. Informate por el 0800-1853.
Muchas gracias, doctora, por este valioso aporte, y también a la doctora Natalia Lladó, que fue quien nos hizo el nexo con esta doctora que nos ayuda hoy en este día 15 de octubre, que también se conmemora el Día de la Mujer Rural. Y se nos ocurre saludar entonces a Mariela Sili, que sabemos que desde el campo, desde allá de Tacuarembó, Mariela y Julio nos escuchan por internet, la 970universal.com, es como el correo, llega hasta donde quieras. Va gratis el chivo para sí, para el correo. Nuestro saludo también a Baltasar y a un gran amigo, el presidente del correo. Y estamos escuchando una sevillana. Sevillanas a la Virgen del Pilar, porque saben que el 12 de octubre se conmemora precisamente el Día de la Virgen del Pilar. Y en Zaragoza se baila y se canta de esta forma.
Tú eres el Pilar de España, tú eres el Pilar de España, la fe de nuestros mayores, tú eres Virgen del Pilar, la reina de mis amores. Virgen del Pilar, Virgen del Pilar, flor entre las flores, faro de tu pueblo y columna de amores.
La fe de nuestro Pilar sostienes, María, reina de la hispanidad, nuestro faro y nuestro guía.
Nuestro faro y alegría, reina de la hispanidad, gloriosa Virgen María.
Bien, vamos a dar vuelta a esta página, aunque continuamos allí escuchando muy bajitas esas sevillanas dedicadas justamente a la patrona de la hispanidad, que es la Virgen del Pilar. Debemos de dar paso al deporte, porque se viene el informe deportivo de Roberto Varela y el chaval Mateo García y la Liga Española, y todo sobre el fútbol gallego. Así que vamos a ir con Roberto y con Mateo. Vamos a escucharlo.
Placer estar domingo a domingo en Radio Universal. Bueno, decir que en primera división el Celta sigue sin ganar en Vigo. Empató 2-2 con el Getafe. Marcaron Bamba y Larsen, el delantero bastante eficaz que tiene el sueco Larsen, que tiene el Celta de Vigo. Pero sigue sin ganar en Vigo, en Balaídos, y ya es bastante preocupante. En segunda división, un empate a 1 de Racing de Ferrol contra el Cartagena, con gol de Vadillo. En primera federación, decir que el Lugo ganó un partido importante de visita a los Osasuna B, 2-1, y se está recuperando. Empezó mal el Lugo, el equipo lucense en esta nueva temporada, ya que bajó de segunda división a primera federación, y ahora se está recuperando y este triunfo es importante. Lo que es difícil es la situación del Deportivo La Coruña. La verdad que es muy difícil. Deportivo La Coruña en Riazor, que sigue sin ganar, cayó contra el enemigo, diríamos un clásico, el Celta B. Cayó 1-0, partido muy malo jugado por el Depor, y ya está en crisis. Se está hablando de todo, de destitución del técnico, de que falta de ansia, falta de actitud, temor escénico a 26.000 espectadores que están llenando prácticamente Riazor, todos los partidos, en fin, muchachada joven, sin experiencia. Se está hablando de muchas cosas, pero el Deportivo está con unos números muy malos en primera división y lo que tiene que aspirar es subir a segunda. Así que perdió ese clásico contra el Celta de Vigo, inesperado, ¿no? Porque estaba todos, la afición del Depor está esperando ganar en casa y que se recupere, así que esperamos esa pronta recuperación. No sé si es un tema de los psicólogos, también están hablando, los jugadores, pero la verdad que el Depor tiene más de 28.000 socios y la verdad que ese escudo merece un respeto mejor. Respecto a España, decir que en un partido muy muy sufrido le ganó 2-0 a Escocia, con un gol de cuando no, de Álvaro Morata, que sigue tocado por la varita mágica con España. La verdad que cada vez que juega marca uno o dos goles, está entre los goleadores más importantes de la historia del fútbol español, en fin, ya está siendo goleador en Atlético Madrid. Ese fue el primer gol, y el segundo gol fue un gol propia puerta en contra en un scrimmage ahí en el área entre Sunset del Bilbao y el jugador de defensa de Escocia. Ganó 2-0, pero ganó al final. España tuvo muchísimas ocasiones de gol, pero fue un partido entreverado, no entraba la pelota y bueno, ese es un partido clasificatorio muy importante. Se jugó en la Cartuja de Sevilla ante 40.000 espectadores, clasificatoria para la Eurocopa de 2024 en Alemania, la próxima Eurocopa. Ahora, hoy domingo, en un ratito nada más en la tarde, se va a jugar un partido también vital contra Noruega, la Noruega de Haaland, en Oslo. Así que ojalá gane España y tenga esos 3 puntos tan necesarios, porque solamente clasifica un equipo. Y evidentemente este grupo está entre España, Escocia y Noruega, y todos hinchamos para que España vaya y que haga un buen papel o que lo gane en la próxima Eurocopa de 2024. Pero primero hay que clasificar. Eso es todo por hoy. Que tengan una muy, muy buena semana.
Este es un informe de Mateo García para Gloria de España Vale. Empezamos diciendo que este fin de semana se jugó la jornada 9 de la Liga Española. Esta se abrió con la victoria 3-0 del Athletic de Bilbao contra la Almería. Por otra parte, Cádiz fue derrotado en su casa por el Girona 1-0. El actual líder, el Real Madrid, aplastó 4-0 al Osasuna, con goles de Vinicius, Bellingham y José Lu. En Mallorca tuvimos un empate a 1 entre el local y el Valencia. El Sevilla empató 2-2 contra el Rayo Vallecano, mientras que Las Palmas derrotaron 2-1 al Villarreal de visitante. El Atlético de Madrid derrotó 2-1 en la Real Sociedad, mientras que Alavés y Betis empataron a 1. Celta de Vigo empató 2-2 con Getafe, mientras que Barcelona y Granada empataron 2-2. Este fin de semana no habrá partido de liga, ya que las selecciones jugarán los suyos. Cuando ustedes estén escuchando esto, estará a punto de empezar el Noruega contra España. Es de recalcar que todos estos partidos son para la clasificatoria de la Eurocopa. En la ya mencionada clasificatoria, España se encuentra segundo de su grupo, 3 puntos por debajo del líder Escocia. Pero ojo, España tiene un partido menos. Por otro lado, en otros grupos, los que actualmente estarían siendo clasificados a la Eurocopa serían, por la parte del grupo B, Francia y Países Bajos; por el grupo C, Inglaterra e Italia; en el grupo D, Turquía y Croacia; Albania y Polonia lo harían por parte del grupo E; Bélgica y Austria en el grupo F; Hungría y Serbia en el grupo G; en el grupo H, Eslovenia y Dinamarca; en el grupo I, Suiza y Rumania; y en el grupo J, Portugal y Eslovaquia.
Un hogar de adultos mayores con toda la confianza de la Asociación Española, rodeado de un parque arbolado de 12.000 metros cuadrados, amplias habitaciones individuales, dobles o triples, 9.000 metros cuadrados de infraestructura, un equipo interdisciplinario de geriatras, médicos internistas, psicólogos, licenciados y auxiliares de enfermería. Además, salones multifunción, biblioteca, gimnasio equipado para fisioterapia, podólogo, peluquero, odontólogos y mucho más. Española Hogar. Asociate por el 1920-4250.
Camina, dama, camina, con esos tiernos pasitos, que a tus piecitos los cuidan Sándale y Curapié. Curapié, el placer de caminar, de Ortopedia Bergantinos.
Corría el siglo XIX y don Ángel Martinelli funda la mayor empresa de servicios fúnebres del Uruguay. 140 años han pasado. Historia y emociones vivos en la memoria de las familias que confían en nosotros para acompañarlos en sus momentos más sensibles. Hoy, con salas, previsora, cementerio y crematorio propios, seguimos innovando, comprometidos con nuestra vocación de servicio. Martinelli, 140 años.
Ruedas el caucho, rueda el trabajo, rueda la vida. Del Uruguay, ruedas el gaucho siempre dispuesto son de gauchada. Rueda ese gaucho a solidarios, no hay otro igual.
Rueda que rueda Uruguay.
Ruedas el gaucho, haciendo rodar un país.
Hola, desde Cucha te queremos invitar a que formes parte de nuestra comunidad en YouTube. Cucha TV es nuestro canal de comunicación que te hará conocer de primera mano todas las novedades de tu compañía amiga. Suscríbete y hacé como miles de uruguayos que ya integran la gran familia de Cucha TV. Cucha, siempre iremos contigo.
Reduzca los gastos comunes y aumente la seguridad de su empresa o edificio. Monitoreo en tiempo real, videovigilancia y portería remota Spotter. Recibimos correspondencia, proveedores, emergencias y visitas. Portería virtual Spotter. Máxima tecnología en seguridad. Spotter.com, teléfono 2-602-8696.
Familia Acompañantes, el único servicio con el respaldo de la Asociación Española, que capacita a todos sus acompañantes. Familia Acompañantes, te atiende, te cuida, te acompaña.
Taller José Vidal e Hijos Sociedad Anónima, reparación de cajas de cambio y motores. Somos especialistas en mecánica Mercedes-Benz, SsangYong y Volkswagen. José Vidal e Hijos, allí a pasitos del shopping Nuevo Centro. Teléfono 2-203-4603.
Que canten los niños, que alcen la voz, que hagan al mundo escuchar.
Muchas gracias por esperarnos. Estamos continuando con Glorias de España. Saben que cuando estábamos buscando temas para este programa, buscamos, por supuesto, el tema América de José Luis Perales, que nos encantó para el tema que hablábamos hoy del gran viaje del almirante. Pero también nos recordábamos que este tema es uno de los más importantes que tiene José Luis Perales, el que canten los niños. Y casualmente viene a caso porque saben que hay un festival que se llama Eurovisión Junior en Europa y va a participar allí una joven que tiene apenas 11 años. Buscábamos a terminar con algo referente a los niños y justamente encontramos esto. El tema Love You, que es el que va a cantar esta joven valenciana que participa en Niza, hemos recuperado este material de Radio Televisión Española, que ha publicado el tema con el que cantará, intentará luchar por la segunda victoria de España en el certamen musical. La canción es alegre, movida, con un ritmo muy enérgico y una letra muy pegadiza. Unos ingredientes perfectos para triunfar. El próximo 26 de noviembre, Sandra Valero se llama, representará a España en Eurovisión Junior 2023 con este tema Love You. La letra invita a los niños a soñar, a viajar a través de los pensamientos y a explorar su mundo interior. Love You también es un tema para traspasar fronteras y conectar con los niños y niñas de toda Europa. Durante los 3 minutos que podemos escuchar, se habla en 5 idiomas, francés, italiano, portugués y español. Y la letra también profundiza en los valores de la amistad y el poder de la música para conectar con gente de diferentes culturas y países del mundo. Así que con esta integración musical les vamos a dejar en el día de hoy con este programa de Glorias de España. Les decimos hasta la próxima semana, amigos, cuando les invitemos nuevamente a revivir con arte y gracia las Glorias de España. ¿Vale? Vamos con Love You.
Me gustaría cada día vivir así, traer de cada rinconcito algún souvenir. Me gustaría descubrir cada país, saber sus secretos. Me gustaría bucear en cada mar. Me gustaría hablar la lengua de tu hogar y que me cuentes las leyendas que al final.
Hasta aquí llegó por hoy Glorias de España, ¿vale? Fue una presentación de Bergantiños de Chanay Joaquín de Salterain. Les invitamos para el próximo domingo al mediodía a seguir reviviendo con arte y gracia las glorias de España, ¿vale?
Voces de gloria que nos empañan en su incansable labor radial. Canta y de España la inmensa gloria, música y verso hechos canción. Gratos recuerdos de la memoria, puros amores del corazón.